Según muchos en el mundo, esta semana de noviembre, particularmente este 4 de noviembre, será recordado y rememorado en el mundo y en particularmente en los Estados Unidos, como el día en que comienza una nueva era en la administración del país más grande y poderoso del mundo. Esto es lo que estoy mencionando, lo he escuchado en televisión, en las radios, y también lo he leído en muchos diarios, y ya sea en el Mercurio, en la Tercera, ¿verdad? La Segunda, han dicho esta frase, ¿verdad? El día que comienza una nueva era en la administración del país más grande y poderoso del mundo. Aquí, este día, como digo, va a ser recordado a través de los años, según dicen las personas, ¿verdad? Como el día en que se ha elegido al primer presidente negro. Ahora bien, eufemísticamente se le llama el primer presidente de color. A mí me ha llamado la atención eso, ¿verdad? Que dicen el primer presidente de color y después más abajo el primer presidente negro, ¿verdad? Según la información que se ha difundido, el señor Barack Obama es todo un suceso. Yo creo que para todos ha sido llamativo, ¿verdad? Han empezado a aparecer estas frases que dicen de la Obama manía. Hay una Obama manía en el mundo en general. Aquí en Kenia, no sé si escucharon, fue el 4 de noviembre, fue designado como un día feriado. Un día feriado, ¿sí? De aquí para adelante, el 4 de noviembre va a ser feriado en Kenia a raíz de que se ha elegido al primer presidente negro en los Estados Unidos. Aquí pensaba, en mis apuntes tengo, casi un movimiento social y cultural. Se le ha comparado con Martin Luther King y también se le ha comparado con JFK, John Fitzgerald Kennedy. Los que vivimos en los confines del mundo, ¿verdad? Léase Cono Sur, nos podemos preguntar por qué tanta ovación, ¿verdad? Algunas veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta ovación ha traído toda estas frases o esta elección? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que ha dicho Barack Obama que ha encandilado y encantado a miles de millones de personas? Uno puede preguntarse eso, ¿verdad? ¿Cómo aquí, qué es lo que dice, qué es lo que hace, de manera que encanta y encandila a muchas personas? ¿A las damas? Les llama la atención su sonrisa, ¿verdad? Que es ya la risa del señor Barack Obama. A los varones les llama la atención su personalidad carismática. Carisma, aquí tengo en mis apuntes, es un conjunto de características o rasgos en el carácter que le dan una gran capacidad de convicción y dirección de gentes. Y como digo, el señor Barack Obama tiene lo que se conoce como carisma, ¿verdad? El mundo hasta aquí se ha rendido a sus pies, ¿verdad? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque él y su equipo de asesores han enfatizado en una palabra. Su discurso ha satisfecho la expectativa de muchas personas a través de Estados Unidos, ¿verdad? Esta votación en los Estados Unidos es tremendamente llamativa porque hubo 15 millones de personas que votaron en relación a la vez anterior que no habían votado. Es una de las votaciones que más gente ha atraído a las urnas en lo que desde cuando se tienen estadísticas. 15 millones más fueron los que votaron en esta ocasión. Y pensaba aquí, han usado el equipo de asesores y el señor Obama una palabra que de por sí arrastra y atrae a las masas. Esta palabra se ha usado a través de la historia humana muchas veces. Muchas veces. A mí me llama la atención, son tantas las veces que se ha usado esta palabra que me llama la atención cómo las personas siguen creyendo en la misma palabra que ha sido dicha por muchos políticos. ¿Ustedes logran vislumbrar a qué palabra me refiero? De hecho, la palabra a la cual me estoy refiriendo fue mencionada hace más o menos 20 años atrás en Chile. Me acuerdo que la Concertación de Partidos por la Democracia, ¿verdad? Todos unidos frente a lo que había sido la gobernación del presidente anterior, el señor Pinochet, todos se unieron y esgrimieron la misma palabra que está argumentando aquí el señor Barack Obama, refiriéndose a la administración de 8 años que tienen o que han tenido o que tuvieron los republicanos. El discurso verbal y analógico del señor Obama se ha centrado en ella. Sus asesores de imagen han sido especialmente cuidadosos en hacerlo ver distinto al señor Barack Obama. ¿Quién vio los debates? ¿Quién vio los debates entre el señor Barack Obama y el señor McCain? ¿Alguien los vio? ¿Se fijaron cómo se vestía el señor Barack Obama? Un traje que uno lo ve de lejos y uno dice, este traje tiene que ser Christian Dior o un traje Versace, una caída, una cosa, pero realmente exquisita, exquisita. Y entonces, como digo, el discurso verbal y analógico del señor Obama se ha centrado en una palabra. La palabra es cambio, es cambio. Han usado estas frases cliché, ¿verdad? La fuerza del cambio. The power of change, así se dice, ¿verdad? ¿Verdad? Mi inglés nunca ha sido muy... No, que nunca ha sido. No es bueno. The power of change. O también otras frases como la necesidad del cambio. Eso ha sido la gran frase que ha lanzado aquí al hiperespacio el señor Barack Obama en sus discursos. Sin embargo, en casi 6.000 años de historia, los hombres han mostrado que si hay algo en la historia humana que se repite, es justamente lo contrario. Eso llama la atención. Muchos, muchos han sido los que han esgrimido, ¿verdad?, como bandera de lucha, el cambio, la necesidad del cambio, la fuerza del cambio. Y sin embargo, si hay algo que no ha cambiado, es, ¿verdad?, es precisamente eso. No ha habido cambio. Aquí en Eclesiastés 4, hay una escritura que relata muy bien lo que está aconteciendo en este momento en los Estados Unidos. Eclesiastés 4, del versículo 15, dice: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel, del anterior, ¿verdad? Aquí están hablando así de un reinado en donde el que sucede es alguien joven. El versículo 16 dice: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Esto es una realidad, ¿verdad? La Obamamanía, vamos a ver cuánto tiempo persiste o permanece en el espectro político de los Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Latinoamérica está hablando que el señor Obama va a cambiar la política internacional de Estados Unidos frente a Latinoamérica. Hasta los musulmanes han mencionado que la política va a cambiar. La política internacional. Todos tienen una tremenda expectativa de cambio. Y pensaba aquí, y están en este momento, hay muchas personas, la votación en Estados Unidos no es directa, es a través de delegados. Y sacó prácticamente 2/3 de delegados en comparación con 1/3 de delegados que sacó el señor McCain. ¿verdad? Y aquí entonces uno podría decir, ¿verdad?, o parafrasear, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Es una cosa de tiempo, ¿verdad?, para que las personas empiecen a mostrar, ¿verdad?, esta resistencia, ¿verdad?, al cambio. Vamos a ver cuánto tiempo él puede mantenerse en el, aquí en lo que se llama el pico de la ola, ¿verdad? Y solo el tiempo nos va a decir. Traía aquí un comentario del señor Huxley en su prólogo al libro Un Mundo Feliz. Hay un comentario respecto de la historia, hablando de las revoluciones. Dice, viviendo como vivió en un periodo revolucionario, el marqués de Sade se valió con gran naturalidad de la teoría de las revoluciones, con el fin de racionalizar su forma peculiar de insania. Sade se consideraba a sí mismo como un apóstol de la revolución auténticamente revolucionaria, más allá de la mera política y de la economía, la revolución de los hombres, las mujeres y los niños individuales, cuyos cuerpos debían en adelante pasar a ser propiedad sexual común de todos. Es un visionario, ¿verdad?, con una revolución. Aquí, hablando de otro revolucionario de los cambios, dice Robespierre, en Francia, logró la forma más superficial de revolución, la política. La política. ¿Se acuerdan que en Francia existían las monarquías? Bueno, estas personas, los disidentes que estaban en el pueblo, uno de estos ideólogos fue Robespierre. Y Robespierre entonces comenzó, aquí uno piensa cuáles serían las palabras que usaron Robespierre en esa época de revolución. El cambio, dejar la monarquía atrás y empezar con la república, ¿verdad? Y por eso aquí el señor Huxley, haciendo referencia a ellos, dice, Robespierre logró la forma más superficial de revolución, la política. Y también aquí dice, yendo un poco más lejos, Babov intentó la revolución económica, fue otro pensador en la época de Robespierre. Ahora bien, como les mencionaba, si hay algo que no ha cambiado a través de la historia, es la forma de administración que tienen los seres humanos respecto de otros seres humanos. Piensen ustedes la gran crítica que argumentó la revolución bolchevique en contra de la dinastía de los zares en Rusia, ¿verdad? Los quiero llevar a Rusia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijeron los disidentes de los zares? Los zares eran las personas que tenían la corona, o los reyes rusos. ¿Qué es lo que dijeron los disidentes? Los disidentes dijeron, no queremos esta forma de gobierno, porque esta forma de gobierno, de clases, de castas, hace que nuestro pueblo viva una vida de miserias y muerte, ¿verdad? Ahora bien, el líder, uno de los líderes de este nuevo orden mundial, ¿verdad?, se llamó Joseph Stalin. Joseph Stalin. Joseph Stalin mató en tiempo de paz a muchas más personas que durante todo el periodo de los zares. Y los zares vivieron varios cientos de años. Y Stalin estuvo en el poder casi 40 años. Y en la época de paz mató gente a diestra y a siniestra. Todavía se siguen encontrando cuencas, ¿verdad? Ahí en el norte de Rusia se han encontrado unas cuencas, unas fosas comunes donde estaban llenos de cadáveres. Todos los disidentes. Por eso es que no tenía disidentes Joseph Stalin. Todos los disidentes estaban muertos, ¿verdad? ¿O qué me dicen ustedes de Mao Zedong? Mao Zedong fue un líder comunista que vino a reemplazar a los emperadores. En China también tenían un sistema de emperadores. Ahora bien, su idea de cambio logró tristemente matar de hambre a casi 100 millones de personas. 100 millones de personas en un par de años. ¿Por qué? Porque la revolución comunista les hizo creer a las personas, o prácticamente obligó a las personas que vivían en los campos allí en China a empezar con una suerte de mentiras respecto a lo que producían los campos. Con estas nuevas ideas revolucionarias tenían los campos que producir mucho más que en la época de los emperadores. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Una de las cosas paradójicas que ocurrió fue que si alguien a uno le pregunta, ¿verdad?, con una escopeta y le apunta y le dice, ¿cuántos sacos de trigo produce tu campo? Con estas nuevas tecnologías del régimen revolucionario, ¿verdad? ¿Qué va a contestar la persona? ¿Qué va a decir? Produce mucho más. Antes yo, los emperadores, producía 20 sacos de trigo. Ahora produzco 40 sacos de trigo. Y empezó una suerte de sobredimensión de lo que producían los campos. Y entonces vino la época de la hambruna y se pensaba que los campos tenían el doble o el triple de producción. Y eso significó entonces que cuando se vino a la triste realidad, las personas literalmente no tenían que comer. En China, la China de Mao Zedong. Y entonces, si son muchos los que han propuesto el cambio, ya hasta aquí ninguno lo ha logrado, ¿existe o existirá alguna manera en que el mundo cambie? ¿Existirá alguna manera en que el mundo cambie? Si uno busca en la historia humana, ¿verdad?, muchos son los que han dicho que la historia humana va a cambiar, y sin embargo hasta aquí no ha cambiado. Y entonces mi pregunta que traigo a ustedes es, ¿existe o existirá alguna manera en que el mundo cambie? ¿El hambre, la violencia, la inestabilidad social, el robo, los problemas económicos, verán algún día cambio? ¿Qué nos dice la Escritura en este sentido? Ese es mi tema. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura respecto del cambio? ¿Qué nos dice Dios al respecto? En primer lugar, respecto de los gobiernos, Dios dice que Él es el que está a cargo. Eso es lo que dice la Escritura. Respecto de los gobiernos, la Escritura dice que Él es el que está a cargo. En Daniel 2, hay una escritura muy interesante que nos hace ver o visualizar. De hecho, más de alguna vez hemos pasado por alto esta escritura. Daniel 2, versículo 20. Él dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que pone y saca a los reyes. Él es el que pone y saca a los gobernantes. De hecho, hay veces en donde uno ve, entre comillas, ve cómo las cosas resultan de una manera que impresiona así. Yo me acuerdo años atrás, ¿se acuerdan ustedes de Gorbachov? ¿Se acuerdan Gorbachov con su perestroika? ¿Se acuerdan? La perestroika también dice que es cambio. El cambio de manera de gobernar Rusia. Y han pasado los años y Rusia sigue ahí mismo, ¿verdad? Y la Rusia y los rusos siguen estando donde están. A mí me llamó la atención en su época el señor Gorbachov, cómo él se fue haciendo cada vez de más poder. Iba a una reunión y el Consejo Comunista decían, le vamos a quitar poder a Gorbachov, y entraba a una reunión y Gorbachov salía con más poder. Yo me acuerdo haber visto eso. Ahora bien, hace 4 años atrás nadie había escuchado hablar de Barack Obama. Nadie. Sin embargo, los que lo escucharon en ese primer discurso que dio en Illinois hace 4 años atrás, ha sido meteórica su ascenso político. Meteórico. Si no me equivoco, no tengo la exactitud, es uno de los presidentes más jóvenes en la historia de los Estados Unidos. 47 años tiene. 47 años. Y a veces, como digo, a veces uno piensa el por qué y a veces uno se da cuenta que es Dios quien es el que está a cargo. Y Él, por alguna razón que en este momento no conocemos, ¿verdad?, hace que las personas lleguen al poder. En Daniel 10 hay una escritura. En Daniel 10, caí en la cuenta hace muy pocos días, respecto de esta escritura y por eso la voy a traer a colación. Aquí Daniel estaba recibiendo una visión y estaba recibiendo una explicación de una visión. Y dice aquí, Daniel 10, versículo 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquí recibiendo la visión, Daniel sintió como que flaqueaban sus fuerzas y se desmayaba. Y dice aquí, en el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Me llamó la atención, la profecía decía, ¿verdad?, que el imperio persa iba a ser reemplazado por el imperio griego, a manos de Alejandro, el gran conquistador. Y aquí vemos que a Jesucristo con sus ángeles, ¿verdad?, provocaron que el reino de Persia cayera. Entre comillas, intervinieron para que se cumpliera esa profecía. El rey de Grecia creció y se extendió en muy pocos años. Hay algo que llama la atención: en menos de 10 años, Alejandro, el gran conquistador, Alejandro el Grande, era dueño de casi todo lo que el mundo conocido, en 10 años. Y la escritura después, no me voy a detener en ello, lo pueden repasar allí en Daniel. La escritura dice que estando en el máximo de su vigor, ese cuerno pequeño se quiebra, ¿verdad? Y los historiadores dicen que Alejandro tenía 29 años. Cuando lo picó un mosquito, y se murió. Hasta ahí llegó la historia de Alejandro. En forma meteórica, llegó, dominó el mundo. El mundo estaba a sus pies y se muere. Bueno, esas son intervenciones de Dios. Dios lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, él tiene un plan para el mundo, ¿verdad? Él hizo profecías respecto de los herederos de Alejandro. Aquí los reyes del norte y los reyes del sur provienen de ello. A veces uno no logra visualizar este punto, pero el que está a cargo, y eso es lo que quiero traer a colación, el que está a cargo es Dios. Es Él el que da las victorias. Aquí en Salmos 144, otra escritura que avala lo que vengo diciendo. En el versículo 9. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Y el versículo 10 dice, tú, el que da victoria a los reyes, el que da victoria a los reyes. Es Dios quien es el que hace, que pone reyes, que saca reyes, que hace que las personas lleguen al poder. Y a veces Dios hace vivir derrotas. Él es el que está a cargo. Aquí Eclesiastés 9, esta escritura a mí me llama la atención y la leo con bastante frecuencia porque me hace vislumbrar lo siguiente. Dice Eclesiastés 9, versículo 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios es el que está a cargo. A veces Dios permite que exista un tipo de gobierno que permite que se cumpla lo que Él ha determinado con su pueblo. Por ejemplo, pensaba en este sentido, hay un ejemplo que don Mario nos contaba años atrás en un estudio bíblico. Por ejemplo, José en Egipto. José en Egipto. La arqueología ha demostrado que Egipto fue gobernado por dos tipos de administraciones distintas, ¿verdad? Una dinastía que iba con nombre y apellido, y otra dinastía que se conoce como los Hicsos. Los Hicsos, que eran personas que vinieron del norte y que tenían origen semítico, ¿verdad? Y estos Hicsos penetraron por el norte, como digo, bajaron por el Nilo, dominaron esa zona, y al tener estos orígenes semíticos en común con el pueblo de José y con José, José pudo llegar a tan alta estima en Egipto. Sin embargo, cuando los Hicsos perdieron el poder, surge, y aquí lo traigo a colación Éxodo 1, en Éxodo 1, en el versículo 8, Éxodo 1, en el versículo 8, miren lo que dice. Entre tanto, ¿por qué usa entre tanto? Entre tanto, los hijos de Israel crecían como pueblo ahí en Gosén. Ellos habitaban en Gosén, aparte de lo que era el imperio propiamente tal. ¿Verdad? Dice entonces, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No habían pasado tantos años como para que no se relatara el tremendo acontecimiento que había hecho José con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero lo que dicen los estudiosos del tema es que es probable que, como venía esta dinastía anterior, ¿verdad?, anterior a los Hicsos, que toman el poder, no tenían nada que ver con José. Y entonces, por eso dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dios utilizó, ¿verdad?, entre comillas, aquí los reinos de este mundo para, por una parte, facilitar y hacer que los israelitas sobrevivieran a esa gran hambre. Pero después usó a otro rey para demostrar sobre ellos el poder. Entonces, como digo, Dios es quien pone reyes y saca reyes, es Él quien da el éxito y quien quita el éxito. Con los años entendemos que vale la pena entender algunas situaciones a este respecto, y el punto es que Él está a cargo, y en ese sentido a nosotros nos pide cuál debe ser nuestro comportamiento con nuestras autoridades. La Escritura es tremendamente clara al respecto. Ahí traigo a colación dos escrituras, en Tito, con esto de las elecciones, nosotros en realidad, como iglesia, nosotros no participamos en política, no, esa no es nuestra función, Dios se encarga, ¿verdad? Ahora bien, nosotros sí, en Tito, y en Primera de Pedro, pero vayamos a Tito primero. Tito 3, versículo 1, dice, recuérdales, aquí Pablo hablándole a Tito, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Uno respeta a las autoridades, mientras las autoridades respeten a Dios. Eso está claro, ¿verdad? Eso no es, no estoy diciendo nada nuevo en este sentido. En Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí nuestro ejemplo. Es claro ese punto, nuestro ejemplo. Por eso es tan importante que cuidemos el ejemplo que damos. Cuidemos el ejemplo que damos. Entonces, versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y aquí hablando dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pensaba anoche cuando hablaba con uno de ustedes, años atrás yo trabajé en un centro de salud que se llama Gil de Castro. En Gil de Castro yo tuve un jefe. A ver, ¿cómo se los explico? Yo he tenido dos personas que me han hecho la vida de cuadritos en mi vida. Dos personas. Dos jefes. Dos jefas. Las dos han sido damas. Las dos han sido damas. Y hay que ver que la vida uno la cambia de perspectiva cuando tiene estas personalidades frente a uno. Ahora bien, yo esto lo cuento como algo anecdótico porque en Gil de Castro yo en esa época estaba trabajando con mi cuñada en este negocio de las ramas, de las exportaciones. Y mi jefa en Gil de Castro, que se llama Marcela, ella me esto de los permisos era algo que habitualmente tenía que permisos para la fiesta, no, nunca los obtuve pagados. Estando ella a cargo de estos permisos, yo tenía que devolver el tiempo. O bien tenía que, lisa y llanamente me descontaban el tiempo. Bueno, pasó el tiempo y yo renuncié a Gil de Castro. Renuncié a Gil de Castro y me fui a la vida independiente, trabajando con Olga. Yo me acuerdo, el primer mes que yo llevaba afuera, el primer mes, no nos llegó ningún pedido. las tragedias, un mes. Bueno, pasan los años, yo volví a Gil de Castro dos años después. Hay un proverbio, hay un adagio, ¿verdad? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Volví a Gil de Castro y no estaba Marcela de jefe del centro de salud. Estaba de jefe del departamento. Hasta el día de hoy es mi jefa. Hasta el día de hoy. Han pasado 15 años después de eso. Y la señora Marcela sigue siendo mi jefa. Ahora, hay muchos jefes entre medios, por lo tanto, ya no me hace la vida de cuadrito. Hay intermedios. Pero las paradojas de la vida, las paradojas de la vida. Ahora bien, han pasado los años y yo también he tenido la opción o la oportunidad, en el fondo, también de actuar como jefe. Y hay que ver que hay tantas cosas que ahora aplico. No. No, pero hay que ver que uno aprende. Hay que ver que uno aprende. Hay cosas que uno no puede aprender si no fuera así. Así es que, como menciono aquí, cuando la Escritura dice aquí, criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Uno quisiera siempre tener personas buenas y afables, porque hay que ver que uno trabaja más contento y trabaja más, no sé, con tantas cosas, sin tener este elemento emocional en juego. Así es que eso es lo que quería contarles. Así es que, como les mencionaba, miren, en primer lugar, respecto de los gobiernos humanos, es Dios es el que está a cargo. Dios es el que está a cargo. Y en segundo lugar, el mundo no cambiará si no se ejecuta la revolución más grande de la historia. ¿Cuál es la revolución más grande de la historia? Me llamó la atención aquí el señor Huxley en su prólogo. Dice: el cambio realmente revolucionario deberá lograrse no en el mundo externo, sino en el interior de los seres humanos. Ese es el gran cambio. El mundo jamás va a cambiar si los habitantes del mundo no cambian. Mientras el hombre no logre visualizar este tipo de cambio, el mundo no cambiará. El mundo no cambiará. Si uno piensa, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Es un efecto o es una causa? Con los años uno se va dando cuenta que la pobreza, esa pobreza, esta semana en el diario La Segunda, si ustedes lo pueden buscar en internet, el diario La Segunda, abajo, tiene un reportaje que dice las 100 fotografías más importantes del siglo. Y es tremendamente interesante cuando se menciona o cuando se ve una imagen, por ejemplo, del Congo. En el Congo había una guerra y había un reportero de guerra reporteando lo que ocurría en el Congo. Y él menciona que él tomó fotografías a los soldados que participaban en esta guerra. Y él quedó impactado, no con los hombres en guerra, sino con los campos de, entre comillas, concentración de niños que se estaban muriendo de hambre. Y hay unas imágenes que son tan impactantes, en donde hay un niño, que ustedes saben que la cabeza del niño es lo que más crece cuando es pequeño, ¿verdad? Es lo más grande que hay. Y son niños que tienen cabeza, ¿verdad? Un tórax chiquitito y unas patitas largas, sí, pero dos palitos. Y el periodista contaba, ahí dice, miren, después de fotografiar esto, no quise fotografiar ningún hecho de guerra. Porque esto realmente remueve el alma, parte el alma, ver no a un niño así, sino a miles de niños así, ¿verdad? A causa de la guerra. A veces se pelea un metro, ¿verdad? Un metro, porque la bandera estaba aquí y usted la corrió acá. Y son miles los que sufren las consecuencias de la guerra. Y entonces, si los hombres que habitan en el Congo no cambian, la pobreza va a seguir igual, aunque se tiren enormes cantidades de alimento a través de la Organización Mundial de la Salud o a través de la organización, la ONU, a través de la ONU. Hasta el día de hoy hay algo que ocurre en el Congo, cuando lanzan los alimentos del aire. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Vienen estas tribus urbanas, se adueñan de los alimentos y van y lo cambian por armas para seguir guerreando. Y los niños de esas poblaciones siguen con hambre. Mientras el hombre no logre visualizar este tipo de cambio, el cambio interior, el mundo va a seguir tal cual. Por eso, en este sentido, nuestro Señor Jesucristo dio un mensaje realmente revolucionario, en este sentido, realmente revolucionario. Jesucristo apuntó exactamente a dónde tienen que ir los cambios del hombre. ¿A dónde tienen que ir los cambios del hombre? Los cambios del hombre tienen que ir exactamente a su corazón. Si el corazón del hombre no cambia, no cambia nada. Y en este sentido, traje a colación muchas de las escrituras, no muchas, traje pocas escrituras, pero que dan leyes generales en donde tiene que apuntar el cambio. Vamos a partir en Mateo 20, hablando del gobierno, o de los gobernantes. Si los gobernantes aplicaran esto, tendríamos, a ver, la mitad de los problemas resueltos, no sé, un porcentaje importante de los problemas del mundo, si los hombres aplicaran esto. Mateo 20, en el versículo 25, dice: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Los que están a cargo ejercen el poder que les ha sido dado, en este caso en las democracias, en las monarquías se heredan, ¿verdad? En las dictaduras se toman. Esa es la forma de adquirir el poder, ¿verdad? Por herencia, por la fuerza o por el voto. Y entonces dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es uno de los puntos, el servicio, para poder trabajar en equipo, el servicio. Entre hermanos debe existir el servicio. Y segunda escritura, en Mateo 7, ¿qué distinto sería nuestro mundo si las personas usaran la regla de oro? ¿Qué distinto sería el mundo si en el mundo las personas usaran o aplicaran la regla de oro? Ahora, Jesús nos estaba dando estas indicaciones a nosotros, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 de Mateo 7, dice aquí, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La esencia, aplicar la regla de oro. Si en el mundo los gobernantes y las personas que habitan en este mundo aplicaran la regla de oro, el mundo sería muy distinto, ¿verdad? La milla extra, pensar siempre lo mejor de la persona que está al lado nuestro, que la persona que hace tal o cual cosa la hace por lo mejor, ¿verdad? Si eso fuera así, el mundo sería distinto. En Mateo 6, en el versículo 25, ¿qué distinto sería el mundo si las personas aplicaran esta escritura? Mateo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si aprendiéramos a vivir por fe, la vida en el planeta sería mejor. Si aprendiéramos a vivir por fe. Dice aquí el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice aquí el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Verdad? Si aprendiéramos a vivir por fe y con fe, nuestra vida sería distinta. ¿Cuántas enfermedades actualmente existen y que son básicamente consecuencias de excesos de preocupación? ¿Cuántas hay? Todas las gastritis, una enorme cantidad de cefaleas son a causa de la preocupación excesiva. Creo que les he contado, yo el año pasado, sí, hice una capacitación en el adulto mayor. Y en una de las clases que le fui a dar a las personas, había un abuelito que él decía que él estaba muy, muy, muy preocupado por lo que iba a comer, no sé, la próxima semana. ¿verdad? Y entonces yo le decía, ¿pero usted tiene para comer hoy día? Sí, yo tengo para comer, pero estoy muy, muy, muy preocupado de lo que va a acontecer la próxima semana. Yo pensaba, uno, no sé, pues, nadie tiene el futuro garantizado, ¿verdad? A medida que van pasando los años, cada vez se va haciendo más riesgosa nuestra vida. ¿Quién le dice a uno que uno va a vivir 7 días más? No me estoy poniendo en el peor del caso, pero eso basta, aquí la Escritura basta cada día su propio afán. Y hay que ver que uno a veces se olvida de eso. A veces uno empieza a sufrir con antelación qué es lo que va a ocurrir en mucho tiempo más adelante. Yo he visto personas que pelean incluso respecto de decisiones que van a tomar, no sé, cuando tú seas grande, ¿verdad? Se ha dicho, hasta hay bastantes estudios muy interesantes respecto de cuáles son las expectativas que tienen los padres de los hijos cuando van al kinder. Aquí en Chile hay unas enormes proyecciones que tienen los padres de esos niños. Y dicen, este niño yo quiero que él sea, no sé, deportista, de élite. Y si el niño no es bueno para el deporte, ¿cómo se va a saber eso a los 5, a los 6 o a los 7 años? Bueno, el versículo 31 entonces dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? El versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El mundo vive en eso. El mundo vive así. Y ha vivido así, piensen ustedes. Mateo se escribió en el año 80, 70, 60 de nuestra era. Hace 1900 y tantos años atrás. Y ya aquí la Escritura dice, revela, que el mundo vive así. Vive así. Preocupado por lo que va a acontecer en el futuro. Y entonces dice aquí, pero vuestro Padre, esa es la aseveración para nosotros, ¿verdad? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Dios sabe. Antes que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Ahora, eso no significa que no nos tenemos que ocupar de nuestras cosas. Eso no significa que no tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar, porque eso es un... Tenemos que ser proveedores para nuestros hogares, pero sufrir por algo que va a acontecer dentro de mucho tiempo más, eso es lo que la Escritura dice respecto del afán. Y entonces dice aquí, ¿cuál es la aseveración? Que es el cambio. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno no debe perder la perspectiva. La perspectiva. Si uno busca el reino, ¿qué significa buscar su reino y su justicia? ¿Qué significa exactamente? Exactamente. Significa cumplir sus mandamientos. Significa congregarse. Y dice aquí el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Si hoy día tenemos para comer, y si hoy día tenemos dónde vivir, gracias a Dios que así es. Gracias a Dios que así es. Si en el mundo las personas pensaran así, muchas cosas malas dejarían de pasar. ¿Cuántas personas sufren? ¿Cuántas personas se dañan? Como les mencionaba, yo he visto personas pelear por cosas que van a acontecer en un año más. En un año más. Cuando se reciben herencias, ¿verdad? Cuando se da el aviso que se va a recibir la herencia. Yo he visto familias enteras pelear. Pelear por un dinero que todavía no existe. Pero es porque el abuelito no sabe qué va a decidir. Y están los de uno, están los del otro diciendo lo que va a decir. Algunas veces, cuando llega el dinero, el abuelito ya no está. Pero ha quedado la tremenda escoba, la tremenda pelea. Por cosas que aún no suceden. Mateo 5. Mateo 5. versículo 21. ¿Qué hora es? Dejé mi... las cuatro. Bien. En el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí en mis apuntes tengo la palabra que se enoje es enrabiarse. Airarse. Esa es la palabra, es orgizo. La palabra que se usa para necio es persona que no tiene valor. Y la palabra fatuo es cuando está traducido de una palabra que significa exactamente estúpido. ¿Verdad? Estúpido. Y entonces aquí dice lo que dice, ¿verdad? No, creo que no merece mayor... ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se aira con un hermano? Cuando uno se enoja con un hermano. ¿Verdad? A veces, las ofensas que se hacen con palabras cuesta tanto repararlas. Cuesta tanto reparar esas heridas que quedan por las palabras dichas. Y uno piensa, el mundo sería tan distinto, si las personas aprendieran a controlar su lengua cuando están enojadas. El mundo sería tan distinto. Porque cuando hay cosas que uno dice, ya después, ¿cómo las reparas? Si ya están dichas. Y el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí esto nos queda a nosotros, categóricamente a nosotros. Si uno ha presentado ofrenda o va a presentar ofrenda ante nuestro Dios, uno tiene que reconciliarse con el hermano. Y aquí, si se fijan, es algo en lo cual caí hace muy poco. Eso es lo increíble que tienen las Escrituras, ¿verdad? Que uno las lee y sigue aprendiendo. Dice aquí, si te acuerdas, aquí, ¿dónde está? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No es algo que tú tengas contra el hermano. A veces, todos en nuestra memoria tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de que tal vez yo haya ofendido a alguien. Y ese alguien ya no tiene la misma carita que tenía antes, cuando me saludaba. ¿Verdad? Hay algo, ¿verdad?, algo que pasa. ¿Verdad? Entonces uno debiera ir a acercarse al hermano y pedirle disculpas. Uno. ¿Sabe usted? Yo pienso que yo a usted lo ofendí. ¿Verdad? Sí, claro. No es al revés. No es ir a pedirle explicaciones al hermano. A decirle, usted me ofendió. No. No, es, eso no es lo que dice aquí. Aquí dice aquí. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es algo que uno le hizo al hermano, uno. Uno tiene que ir y decirle, ¿sabe? Yo creo que a usted yo lo ofendí. No sé por qué, no fue mi intención, o a veces uno se acuerda exactamente qué es lo que hizo. ¿Verdad? Pero en forma más diplomática uno puede acercarse y decirle, ¿sabe? Mire, yo creo que a usted yo lo ofendí. Quiero arreglar cuentas con usted. Ahora, es distinto si la persona le dice, mire, yo a usted no lo voy a disculpar. Bueno, pero eso ya, el problema pasa de mando. Uno cumple con su parte. Eso es lo que hay que hacer. Y el versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué distinto sería el mundo si las personas aprendieran a pedir perdón? ¿Qué distinto sería? ¿Cuántas separaciones hay en el mundo? Y las personas están ahí, sean con una tozudez increíble, no piden disculpas. Y no piden disculpas, y ahí están. Llevan un litigio hasta la muerte. ¿Qué distinto sería el mundo si uno aprendiera, bueno, si uno aprendiera a no ofender? Pero ya hemos conversado en el pasado que eso es como difícil, ¿verdad? La Escritura dice, ahí en Santiago, que nadie es perfecto, que todos alguna vez... algo... Bueno, mal, lo voy a cerrar, ¿verdad? A veces uno, sin querer, con querer, airado, ¿verdad? Con la adrenalina arriba... Y entonces, que el mundo sería tan distinto, tan distinto. En Mateo 5, en el versículo 27, ¿qué distinto sería el mundo si el mundo se comportara en este sentido que voy a hablar ahora, distinto? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pensaba aquí, en este momento en Chile hay una estadística que la escuché hace muy poco tiempo atrás. Actualmente el ingreso de los matrimonios en Chile es el doble, ¿verdad?, que el ingreso de las relaciones ilícitas. Y de hecho el economista decía... Hay que fortalecer a las familias, porque eso tiene un efecto económico en el país. Le decían, aquí nadie está hablando de la fidelidad, del amor, nada. Están hablando lisa y llanamente de los números, de los fríos números, ¿verdad? Pero el mundo sería tan distinto actualmente. Piensen ustedes, Hollywood, una de las... empresas de cine lucra de todo este tipo de situaciones. Lucra exponiendo a las mujeres, ¿verdad?, a la imagen pública de todos y a los hombres y las relaciones y todo. Que el mundo sería tan distinto si los hombres, los seres humanos, ¿verdad?, para no hablar aquí un problema de género, porque actualmente los adulterios están parejitos en Chile, ¿verdad?, con esto de la igualdad de los géneros, lamentablemente en vez de ir aproximándose hacia abajo, se ha ido aproximando hacia arriba. Así como adulteran los hombres, así también adulteran las damas. En Lucas 21, 34... Lucas 21, 34. Aquí cuando se habla, está hablando de las profecías del tiempo del fin, y dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Hablamos ya de los afanes de esta vida, ¿verdad?, a través de Mateo 6. Pero lo que quiero aquí a detenerme, cuando habla, dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Cuidarse de los excesos. De los excesos. Excesos alimenticios. Pensaba aquí, es bueno comer, como dice la Escritura, manjares suculentos en la fiesta. Pero no todo el año. No todo el año, porque si eso ocurre con el tiempo y se mantienen esos mismos hábitos que uno, a veces por las bendiciones que Dios le entrega, ¿verdad?, si eso se mantiene durante el tiempo, en este momento, en el mundo, existe una pandemia que es una epidemia mundial, eso es una epidemia mundial de hipertensión, diabetes y de otras enfermedades que son estrictamente ligadas a nuestros hábitos alimenticios, en exceso, en exceso. La diabetes mellitus y está afectando a las poblaciones, pero en masa. Esto de el azúcar. El azúcar es un endulzante, ¿verdad?, que fue extraído de la remolacha y de otros, pero su exceso ha provocado que las poblaciones enteras se están enfermando, pero en masa. Si en este momento los adultos mayores de nuestro país, de 60 años y más, casi el 40% tiene diabetes. Pero eso es una estadística atroz. Piensen ustedes, de 10, 4. Y lamentablemente la estadística va en aumento. No ha ido mermando ni con todos los medicamentos que hay. ¿Para qué hablar de la hipertensión arterial? También tiene la misma estadística. Chuta. Yo sé. Hay razones, hay otras razones, pero igual, el exceso. Por supuesto que hay enfermedades que son de base. Si una persona tiene un problema renal, naturalmente va a tener hipertensión, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de la población en general. Pensemos aquí en el mundo entero, hay un aumento de las enfermedades que son estrictamente relacionadas con malos hábitos alimenticios en exceso. En exceso. Y también, aquí la escritura dice, y embriaguez, el exceso en la ingesta de alcohol. Y eso lo dice aquí la escritura, ¿verdad? No estoy pensando en nada ni en nadie en particular. Es bueno beber el jugo de la uva, dijera el Tito Fernández, el único temucano, ¿verdad? Pero cuando el agua brota pura y cristalina desde la madre de la tierra, más me gusta el vino. Eso dice Tito Fernández. ¿Es bueno beber vino con las comidas? Sí, por supuesto. Aquí en Primera de Timoteo, piensen ustedes, Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino. Miren, vamos allá. ¿Alguien lo va a subrayar? Lo vamos a subrayar. Allá está subrayado. Miren, Primera de Timoteo 5:23. Noten aquí que dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y entonces la pregunta que vale la pena resaltar aquí es un poco de vino. ¿Qué es un poco? ¿Qué es un poco? Para algunos, un poco es un vaso de ojos. Un vaso de ojos, ¿se acuerdan de los vasitos de ojos? Antiguamente, tuve que explicarlo esta semana y me sentí viejo. Se lo tuve que explicar a un joven que no sabía lo que era un vaso de ojos. Cuando uno le entraba una basurita en un ojo, habían unas copitas en donde uno echaba agüita y uno se ponía la copa en el ojo y abría el ojo, y eso se usaba para limpiar los ojos. Yo tuve una de ellas, lamentablemente. Así. Entonces, para algunos un poco es eso, para otros un poco es más que eso, ¿verdad? Hay unos vasos de un litro y medio, ¿verdad? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? En Proverbios 23, versículo 35, el equilibrio viene dado no por una cantidad, sino por una sensación. Miren, el equilibrio, vuelvo a repetir, viene dado no por una cantidad, sino por una sensación. Dice, no mires al vino cuando rojea. ¿Cuánto necesita un ser humano para sentir esa sensación? Va a depender de la estructura de cada individuo. Hay unos tremendos cristianos, tremendos, tremendos de grande, una masa corporal gigantesca, ¿verdad? Y entonces para ellos una copita de ojo, nada, ¿verdad? Pero hay otros en donde su índice de la masa corporal es mucho menor. Y entonces uno puede comparar las ingestas, pero sí las sensaciones. Aquí entonces dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Aquí el que escribió esto sabía, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando cambia, algo cambia. Dice aquí, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Eso es lo que ocurre cuando hay un... Claro, si una persona se le... A todos alguna vez, no por, en forma consciente, alguna vez le han servido la champaña, por alguna razón que yo no entiendo, la champaña genera esto más rápidamente que el vino. Y por eso están, por eso que la champaña se sirve en los cócteles. Claro. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. De eso es lo que hay que cuidarse. De que la boca de uno hable perversidades. Porque si bien es cierto, el alcohol nos quita un poco de corteza, ¿verdad? Esto de, en general, las poblaciones, los seres humanos somos... Hay una palabra, pero hay un... controlados. A veces nuestro raciocinio no nos permite disfrutar de una fiesta. Por eso en las fiestas se sirve un poco de vino, para liberar un poco de la corteza, ¿verdad? Pero un poco. Un poco. Si se pasa ese poco, si la persona, ¿verdad?, se deja llevar. Entonces dice el versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. ¿Quién ha estado en la punta de un mastelero? Mastelero arriba, el mástil, ¿verdad? Ese hombre que está con la bandera al tope, ¿verdad? Si el barco... eso es estar en la punta, el mastelero, ¿verdad? Y dirás, el versículo 35, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. De eso es lo que hay que cuidarse. De que la boca hable perversidades y de que la persona, después de haber bebido, vuelva a beber. De eso es lo que hay que cuidarse. Piensen ustedes por un momento, cómo fueron concebidos Edom y Moab. ¿Han leído esa escritura, verdad? Edom y Moab, los amonitas y los moabitas, fueron concebidos, ahí está en Génesis 19, lo traigo anotado. ¿Se acuerdan cuando Lot se fue a vivir a una cueva pensando que no había ningún ser humano más alrededor de ellos? ¿Se acuerdan lo que dijeron las hijas? Como no existe otro varón, vamos y acostémonos con nuestro padre. ¿Y cómo lo hicieron? Curaron al padre. Si hay algo de lo cual uno puede estar seguro en el mundo actualmente, es que este mundo sería mucho mejor si no existiera la embriaguez. En el último club de oratoria que tuvimos, don Rodrigo trajo un excelente tema. De las personas que cometen atropellos estando ebrios. Para el 18 muere más gente que en todo el resto de año. ¿Por qué? Porque las personas van bebidas y atropellan y matan niños, guaguitas y todas las cosas. ¿Por qué? Porque están bebidos. Y yo no estoy hablando que hayan bebido un poquito. Están ebrios. El mundo sería mucho mejor, si se lograra controlar el exceso en el consumo del alcohol. Y por ende, como digo, no hay accidente, no hay tragedia humana, no hay desastre humano en donde no esté implicado el alcohol. El alcohol y las drogas, pero el alcohol es algo que se reitera, se repite. Y cuando hablo de tragedias humanas, no sé, ¿verdad? Pongámosle todas las que ustedes se imaginan, violaciones, asesinatos y cosas que no valen la pena realmente mencionarlas, pero si la Escritura dice, ¿verdad?, le dice a los cristianos del último tiempo, cuídense, cuidémonos, ¿verdad?, de la glotonería y de la embriaguez y de los afanes. Es porque, ¿verdad?, aquí por inspiración Dios vio cómo iba a estar el mundo en general. Y para, en la última escritura que traigo, o sea, no la última escritura, pero el último tema que traigo, el cambio más revolucionario de todos los que hemos mencionado, es que el amor debiera ser la motivación de todas nuestras acciones y pensamientos. El cambio más revolucionario, el más importante, el más impactante, es que el amor debiera ser la motivación de todas nuestras acciones, de todas nuestras acciones. El mundo sería mucho más distinto, sería muy distinto si el amor fuera la motivación. En Juan 13, en el capítulo 13, dice aquí en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin amor genuino, ninguna acción tiene validez ni buenos resultados. Sin amor genuino, ninguna acción tiene validez ni buenos resultados. En 1 de Corintios 13, en el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, que es hueco por dentro, que no tiene consistencia. Eso es lo que significa. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Se fijan, ¿verdad? Estas son las metas a las cuales nosotros debiéramos llegar, ¿verdad? Tener esa fe que a uno lo haga ver todo distinto. Esa fe que a uno le permita visualizar el mundo distinto. Que incluso nos permitiera, como lo hizo Pedro, caminar por el agua. Y sin embargo, si no tiene la motivación correcta, Dios dice que no sirve. ¿Cuántas veces nos hemos puesto como meta estudiar la Escritura? Y aquí dice, mire, usted puede saber toda la profecía, toda la Escritura. Y sin embargo, si no tiene la motivación correcta, no tiene valor ante Dios. Y por eso es que digo, el cambio más revolucionario es que el amor debiera ser nuestra motivación para todo lo que hacemos. ¿Por qué uno no ofenda al hermano? Por amor. ¿Por qué uno cuida al hermano? Por amor. ¿Por qué uno estudia la Escritura? Por amor. Y dice aquí, el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Piensen ustedes cuántas personas en el mundo se han quemado a lo bonzo por seres queridos o por algunas causas, ¿verdad? Si no van acompañadas de la motivación correcta, ante Dios eso no sirve. ¿Por qué uno hace o deja de hacer? O deja de hacer cosas que a uno le gustaría hacer, ¿verdad? Si existe un amor genuino, verdadero, para las personas con las cuales uno se relaciona, hay muchas veces que uno tiene que sacrificarse. Uno tiene que sacrificarse, ¿verdad? Y para eso hay que aplicar el amor. El versículo 4 dice aquí las descripciones del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto es algo que siempre me haya sorprendido. Llegará un momento en la historia humana en donde nada de esto que acabamos de mencionar va a existir. ¿Han pensado en eso? Ya no van a haber profecías. Todas las profecías son historia que ocurre hacia el futuro, relatada antes de tiempo. Es una profecía, ¿verdad? Va a haber en algún momento en la historia en donde todo esté concluido. Todo esté concluido. Toda la historia concluida. Y entonces dice aquí, cesarán las lenguas. Dejaremos de hablar, no sé, pero vamos a hablar de otra manera, ¿verdad? Todo va a terminar, pero lo que no va a terminar va a ser el amor. El amor es esa energía, ¿verdad?, que nos va a mantener unidos a Dios. Y entonces dice aquí el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la fuente de donde nosotros nos nutrimos. Y entonces, mis hermanos, durante los meses que vienen se hablará del cambio, acuérdense, o durante estas semanas se van a estar diciendo muchas cosas respecto del cambio, de la nueva era y muchas cosas como esas. Sin embargo, si el ser humano no se avizora, no se avizora en estos cambios internos, eso que dicen va a ser lo mismo que han dicho muchas veces en el pasado, aquí en Eclesiastés hay una escritura que dice, aquí hay algo nuevo, ya fue en los tiempos pasados, aquí Eclesiastés 1, Eclesiastés 1, versículo 8, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Nada de lo que ha sido dicho es nuevo. Ya ha sido dicho en el pasado. Muchos han argumentado respecto del cambio. Sin embargo, lo que realmente importante es el cambio interior. Y ese cambio interior, mis hermanos, lo estamos liderando ante el mundo y ante Dios, los que hemos sido llamados por Él. Somos herederos y coherederos con Cristo en este tremendo acto revolucionario que se denomina en jerga bíblica. ¿Saben cómo se dice cambio en jerga bíblica? Conversión. Nosotros, los que estamos aquí, hemos sido invitados a ser los líderes del cambio. Los líderes del cambio. Nosotros. ¿Por qué razón? No sé. Honestamente, no sé. ¿Por qué Dios me llamó a mí? No sé. Se los digo honestamente. Cuando yo analizo mi vida en el pasado, yo no estaba buscando iglesia. Yo no estaba buscando a Dios. No eran mis orientaciones hacia ese sentido. Sin embargo, Dios llama a todos los que estamos aquí. No hay excusa para los que estamos aquí. No hay excusa. El mundo tiene excusas. Porque el mundo puede argumentar no saber. ¿Sí o no? Todo el mundo puede argumentar no saber. Sin embargo, los que estamos aquí no tenemos excusa. Dios está llamando a nuestra puerta y nos está invitando a cambiar. Y por eso, mis hermanos, muchos en el mundo hablan del cambio. Muchos hablan del cambio, pero hablan del cambio desde afuera hacia adentro. Lo que la Escritura dice es que el cambio parte de adentro hacia afuera. Y nosotros hemos sido invitados a ser herederos y coherederos con Cristo en este tremendo cambio que en jerga bíblica se denomina conversión. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestro llamamiento.